Vamos a hablar en primer lugar de química, como les decía, y vamos a hablar más en concreto de química orgánica heterocíclica y también los estudios de posgrado en el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica. Con nosotros van a estar la profesora Rosa María Claramunt. Es la directora del departamento. Siempre ha estado con nosotros en la inauguración y también en la clausura. Y siempre, desde luego, que se hable de química heterocíclica. Es el responsable de esta asignatura, de química orgánica heterocíclica. También está con nosotros la doctora Concepción López García. Es la coordinadora del programa de doctorado de química orgánica en este curso 2005-2006. Y es la responsable, a ella le caen los problemas, de posgrado. Bueno, aquí hay que ser muy jerárquicos y aparte de decir buenos días y agradecer, da pena, pero bueno, por última vez en este curso, solo en este curso, y agradecer a la profesora Claramunt y a la profesora López García el que hayan encontrado estos minutos para estar aquí. O sea que gracias y buenos días.
Buenos días.
Y podemos... Me falta la contestación,
bueno,
de la profesora López García.
Buenos días también, digo yo. Buenos días.
Bueno, entonces, empezar... si les parece, profesora Claramunt, ¿podemos empezar por usted?
Con mucho gusto hablaré de la asignatura de química orgánica heterocíclica, claro que sí.
Pues adelante, entonces. Yo una pregunta que siempre está rondando al hablar de química heterocíclica, ¿cuánto ocupa ese concepto, esa realidad, la química heterocíclica, en química orgánica? A lo mejor es un poco tonto preguntarlo así.
No, yo creo que es una muy buena pregunta y para situar los contenidos de esta asignatura, digamos que el 80% o alrededor del 80% de la química orgánica es química heterocíclica, química orgánica heterocíclica. Y bueno, pues sencillamente este dato yo creo que abruma ya un poquito, ¿no?
Entonces se supone, profesora Claramunt, que habrá cantidad de aspectos en donde esta realidad heterocíclica de la química estará presente.
Efectivamente. Quizás podría, si me lo permite, resumir...
Lo pido.
En unos minutos, pues... la relevancia que tienen los heterociclos y su papel en la vida y en la sociedad. Encontramos en fármacos y medicamentos, pues, mucha investigación en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer sobre estructuras de triazoles, de tiazolidindionas, de hidantoínas, de rodaninas, de maleimidas, que parecen prometedoras en cuanto a que sea posible disponer de modificadores del proceso degenerativo. Todos estos nombres que a lo mejor al oyente, al que no es el alumno de la asignatura, le pueden sorprender, no son más que compuestos heterocíclicos. La cimetidina es un derivado imidazólico que se utiliza para el tratamiento de las úlceras. El omeprazol, un derivado de benzimidazol, para el tratamiento del reflujo esofágico y otros problemas gástricos relacionados con la acidez. Los nitroimidazoles se vienen utilizando desde los años 60 contra infecciones producidas por tricomonas y en la actualidad esencialmente se utilizan para combatir hongos. El acetate o cidobudín, un nucleósido de la pirimidina, se ha utilizado durante mucho tiempo para el tratamiento del SIDA. El aciclovir, todos hemos tenido, por desgracia, problemas con el herpes labial y algunas personas pues con herpes ya más graves. Y el aciclovir es un nucleósido que deriva de la purina, que no es más que un heterociclo. O los antibióticos, como las penicilinas, que tienen un anillo de beta-lactama, es un anillo de 4 eslabones, que también tiene un heteroátomo y que por lo tanto es un heterociclo. O los barbitúricos y las benzodiazepinas. En enfermedades cardiovasculares pues tenemos el bendazol, la clonidina, que no son más que derivados de piridacinas. En terapia anticancerosa, la 6-mercaptopurina, el metotrexato, el fluorouracilo, que actúan como antimetabolitos. para la tuberculosis, pues durante años y años se ha utilizado con gran éxito un derivado de la piridina, la hidracida del ácido isonicotínico. Si cambiamos, digamos, de dominio y nos vamos a uno muy cercano, que es el de los productos naturales, pues tenemos a las bases púricas y pirimidínicas, que son cruciales en el mecanismo de la replicación y que contienen respectivamente las bases púricas, anillos de imidazol y de pirimidina, y las pirimidínicas, como su propio nombre indica, heterociclos, que son pirimidinas. La clorofila y el M son derivados del sistema de la porfirina, que intervienen en la fotosíntesis y en el transporte de oxígeno en plantas y animales. En lo que se refiere a nutrientes esenciales para la dieta, el mundo de las vitaminas, pues la vitamina B1 es una tiamina, contiene anillos de pirimidina y de tiazol. La vitamina B2 o la riboflavina contiene anillos de pteridina o, digamos, de piracina pirimidina. La vitamina B3 es una piridina de nuevo, igual que la vitamina B6, es otro derivado de la piridina. Si nos vamos a la vitamina C, que todo el mundo conoce, pues contiene un anillo de furano insaturado. Y en el mundo de los aminoácidos esenciales, de los 20 aminoácidos esenciales, encontramos a la histidina, que es un derivado del imidazol, a la prolina del pirrol y al triptófano del indol. Y bueno, podría seguir el mundo de los alucinógenos de síntesis, de los productos agroquímicos y veterinarios, de los antioxidantes y fotoprotectores frente a la luz ultravioleta. Y bueno, en el mundo de la cosmética, pues gran cantidad de pigmentos para pelo, cremas, protectores solares, bueno, esos bronceadores instantáneos. Hay una gran contribución de la química orgánica heterocíclica en todos esos campos que acabo de mencionar.
Comprendo que la pregunta es bueno, difícil de contestar por el tiempo, pero en todo este repaso a fármacos, productos naturales, nutrientes esenciales, ¿le quedaría algún aspecto que le parezca a usted interesante resaltar?
Pues quizás sí, en este momento el tema de la alimentación y un aspecto más lúdico, que es el de la cocina, de las nuevas cocinas, pues podríamos comentar los aromas alimentarios, que son las sustancias responsables de las propiedades organolépticas de los alimentos y representan un pequeñísimo porcentaje de la masa total del alimento, entre un 0,05 y un 1%, y que el aroma de un alimento pues se debe a una mezcla compleja que está constituida por un gran número de compuestos que deben ser volátiles y cuyo peso molecular pues es más pequeño de 400 dalton. En este campo de los aromas alimentarios pues hay una gran parte de esas moléculas que acabo de mencionar de peso molecular menor de 400 dalton que son compuestos heterocíclicos. Y bueno, pues si nos pasamos en cifras, pues la cuarta parte de los 5.000 compuestos volátiles aislados y caracterizados hasta ahora en nuestros alimentos son heterociclos. Y bueno, pues las estructuras son muy variadas, pero también destacan una serie de familias, pues entre las que mencionaré las furanonas, que se encuentran en o son responsables de los aromas fresa, piña y caramelo, lactonas en melocotón, nuez de coco o aromas afrutados, en el pan, la carne, el café torrefacto, el cacao, las avellanas o los pimientos rojos o los cereales asados y los guisantes, pues hay gran cantidad de piridinas y de piracinas. Las piracinas son anillos de 6 que tienen 2 átomos de nitrógeno y hay como 100 piracinas que son responsables de todos esos aromas de pan tostado, de café torrefacto, de cacao, de avellanas. En cambio, pues son raros en frutos y legumbres y, por ejemplo, no han sido jamás identificados en frutos como la pera o la banana.
Bueno, según los yo puedo deducir de todo lo de esta lista, sí, impresionante, es que también hay impresionante número de ocupaciones, es decir, de trabajo, dirigido a nuestros estudiantes, o sea que a lo mejor con esta breve exposición, bueno, breve exposición, se verán un poco más motivados o satisfechos al darse cuenta de la rentabilidad de los conocimientos adquiridos en la asignatura. ¿Nos repasa brevemente las si hay tiempo?
Sí, yo pienso que sí, que comentar sobre la asignatura era el propósito en principio de este programa y voy a tratar de hacerlo, pues aunque sea más rápidamente. También el problema es que no hemos querido abordar los aspectos, digamos, de contenidos, porque a estas alturas del curso, pues el alumno ya ha hecho el esfuerzo fundamental para aprender esos conocimientos. Ellos ya saben, y para los que no lo sepan, es una asignatura cuatrimestral, está en el segundo cuatrimestre de quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas de la UNED. Es quizá, al abordarla, pues el texto que recomendamos pueda abrumar, porque parece que hay mucho. Pero también estoy convencida de que, al ser una asignatura optativa, el alumno o la alumna que ha elegido esta materia lo hace en base a los conocimientos previos de química orgánica que posee, tanto de tercero como de cuarto curso, donde ya se han visto los compuestos heterocíclicos, aunque con menos detalle. Y bueno, decir que no se trata de memorizar una serie de estructuras y conocimientos, sino de cada momento en comprender el porqué. Por ejemplo, de una síntesis, pues los mecanismos de las diferentes etapas o las reacciones que tienen lugar. En la estructura y reactividad, pues hay que ser capaz de ver cómo la introducción de heteroátomos, que son más electronegativos que el carbono, da lugar a una determinada polarización de enlaces y a diferentes formas resonantes capaces de describir las estructuras de los compuestos heteroaromáticos. Yo creo que si se aborda racionalmente es asequible.
Sí, perdón, me he distraído, o sea, estaba siguiendo. Bueno, en este curso, en el que el programa de la asignatura coincide temporalmente con las fechas de los exámenes, ¿algunas recomendaciones útiles, profesora Claramunt?
Sí, querría recomendar que, y siempre insisto en ello, que no hay que confundir resonancia con tautomería, que son dos conceptos fundamentales en química orgánica y más particularmente en heterocíclica. La tautomería, que es un equilibrio entre dos o más moléculas diferentes, se expresa mediante dos flechas con sentidos opuestos. En cambio, la resonancia utiliza un trazo único, terminado en punta de flecha en cada extremo, y se trata de diferentes representaciones de una única molécula que explican sus propiedades. Es decir, son como diferentes imágenes, diferentes fotos que podríamos tener de una misma molécula. Un truco: en resonancia solo hay movimiento de electrones para pasar de una estructura a otra, y en cambio en la tautomería, además del movimiento de electrones, hay movimiento de átomos o grupos de átomos para pasar de una forma tautómera a otra. Nuestros estudiantes deben adquirir la destreza necesaria que le permita reconocer qué formas resonantes van a ser las más estables y, en definitiva, representan más adecuadamente a una estructura particular. Y solo mencionaré dos casos concretos: el caso de la piridina, que es un heterociclo aromático de 6 eslabones y de la que hoy la he nombrado varias veces, con 6 electrones pi, que puede ser comparada con el benceno. El hecho de que exista un átomo de nitrógeno que no participa con su par de electrones en la nube pi origina que el resto de átomos de carbono posea un defecto de carga. Es decir, hablamos de un heterociclo aromático pi deficiente justamente por ese defecto de carga que existe en los átomos de carbono. Entonces hay un grupo de compuestos, una gran familia de compuestos que pertenecen a esa colección de heterociclos aromáticos pi deficientes y que en consecuencia tienen propiedades comunes. Y tenemos otra gran familia, que es la de los heterociclos aromáticos pi excedentes, en las que el prototipo es el pirrol, un heterociclo también aromático con un átomo de nitrógeno en el anillo, pero en este caso de 5 eslabones, que tiene 4 electrones pi y 2 p. Es decir, en total también estamos hablando de 6 electrones. tiene un exceso de carga en los átomos de carbono del anillo y, en consecuencia, posee una reactividad totalmente diferente. Es decir, que ya tenemos una clasificación en anillos de 6, que son o van a ser pi deficientes si tienen 6 electrones, y anillos de 5, que van a ser pi excedentes también con 6 electrones.
En la misma lucha contra el tiempo, ¿nos podría explicar, profesora Claramunt, bueno, con un poco más de detalle o con poco detalle, cómo se desarrollan los contenidos de las unidades didácticas o del texto base?
La UNED tiene un texto base editado que se titula Química Orgánica Heterocíclica y que imagino que todos nuestros alumnos y alumnas pues habrán adquirido o habrán consultado en las bibliotecas, que consta de 3 unidades didácticas, cada una con 4 temas. La primera es de características generales, la primera unidad didáctica, y se introduce los heterociclos aromáticos, los que acabo de mencionar, los que son familia relacionada con la piridina y los que son familia relacionada con el pirrol. Se introduce después una serie de normas y reglas para comprender cómo se pueden preparar estos compuestos, cómo se pueden sintetizar, pero ya lo digo, desde una perspectiva general. Estos 4 primeros temas que constituyen la primera unidad didáctica van a contener realmente las bases que les permitirán continuar con las otras 2. Van a ser una repetición las otras 2, pero ya aplicadas a casos concretos. Ya pasando a la segunda unidad didáctica, ya es los aspectos concretos. Hablamos de heterociclos de 3 y 4 eslabones, de los de 5 eslabones, y ya se habla de pirrol, se habla de furano, se habla de tiofeno. Son los prototipos de los heterociclos de 5 eslabones con nitrógeno, el pirrol, furano, oxígeno y tiofeno azufre. Y al final pues hay un poquito de compuestos mesoiónicos que son heterociclos cargados. Y en la tercera unidad didáctica ya se concreta el estudio de los heterociclos de 6, las famosas piridinas, los benzoderivados, los anillos de 6 que tienen más de un heteroátomo, las famosas piridacinas que hemos mencionado eran responsables de aromas, de muchísimas estructuras que tenían propiedades farmacéuticas, y al final hay un apéndice que trata de la nomenclatura. Destacar que estas unidades son autosuficientes y que contienen numerosos ejercicios de autocomprobación que espero, que deseo, que siempre se insiste, los alumnos hayan resuelto y, o al menos lo hayan intentado, están todos con sus soluciones y eso les permita superar con éxito la asignatura. Y ya voy a dejar paso a la profesora Concepción López porque creo que me he extendido un poquito más, pero solo comentar el tema de prácticas. Las prácticas de esta asignatura todavía no se han realizado. Y entonces lo que sí ruego a todos los que hoy estén aquí, me escuchen o luego lo hagan a través del ordenador, es que se pongan en contacto conmigo, con la profesora de la asignatura, para tratar de ver su disponibilidad y la de los laboratorios de la sede central, que es donde se van a realizar esas prácticas. Eso es muy importante, porque son obligatorias. Pues, y con esto, pues, acaba.
No, yo lo que tengo que hacer es pedirle perdón por estarle metiendo prisa, con la mirada, o a veces diciéndole que era el tiempo. Pero, profesora López García, bueno, posgrado, coméntenos algo de, por favor, del programa de química orgánica de posgrado. ¿Va a seguir igual el año que viene que en el anterior curso académico?
Bueno, con mucho gusto voy a proceder a contar ahora lo que estamos haciendo en la facultad sobre el tema de posgrado, pero antes voy a contar lo que estamos haciendo sobre el tercer ciclo en la actualidad y hasta que venga la nueva reforma. El tercer ciclo consta fundamentalmente de 2 partes: los estudios de doctorado y la realización de una tesis doctoral. La primera fase de los estudios tiene una duración mínima de 2 años y la constituye el programa de doctorado, que a su vez se estructura en 2 periodos, al que llamamos periodo de docencia y un periodo de iniciación a la investigación. En el periodo de docencia, los alumnos tienen que completar un mínimo de 20 créditos, de los cuales al menos 15 créditos tienen que corresponder a cursos de contenido fundamental. Los 5 créditos restantes hasta completar los 20 exigidos se pueden llevar a cabo en cursos de materias afines o metodológicas de su programa o en cursos o seminarios impartidos fuera del programa que están cursando. En nuestro programa de doctorado, como a cada curso se le asignan 5 créditos, el estudiante deberá realizar 4. Aunque existen algunas excepciones, en el caso de que solicitan convalidación, que se examinan y son resueltas por las comisiones de doctorado, la del departamento y la de la universidad. Cuando el doctorando ya ha finalizado este primer periodo de docencia, obtiene un certificado que es homologable en todas las universidades españolas, en el que se incluye una valoración global que le acredita que el interesado ha superado esta fase de docencia. El tiempo para poder realizar este primer periodo es de al menos un año, pero se puede invertir más tiempo en su realización. En el segundo periodo, del que hemos hablado antes, que es el periodo de investigación, hay que completar un mínimo de 12 créditos, que se consiguen desarrollando uno o varios trabajos de investigación tutelados dentro del departamento responsable del programa al que esté adscrito el doctorando. En el caso particular del programa de nuestro departamento, estos 12 créditos se consiguen realizando un trabajo de investigación en química orgánica. La matrícula de los 12 créditos del periodo de investigación sirve para 2 años, pero se puede hacer en uno. Y para poder cursar este segundo periodo de investigación es necesario haber completado el mínimo de 20 créditos de docencia. Al finalizar también este periodo de investigación se hace una valoración de los conocimientos adquiridos en los 2 periodos de los que hemos hablado, que consiste en una exposición pública ante un tribunal que es propuesto por el departamento que coordina el programa y que es aprobado, por supuesto, por la comisión de doctorado de la universidad. El tribunal está compuesto por 3 miembros y uno de ellos es externo al Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, desde donde se imparte el programa de doctorado. La defensa pública es realizada por el alumno en la sede central, en la Facultad de Ciencias. Suele ser en los meses de octubre o noviembre y la fecha concreta se comunica al alumno con la suficiente antelación. Cuando el estudiante ha superado la valoración de los conocimientos, pues obtiene el certificado de diploma de estudios avanzados, que se conoce como DEA, y es un certificado que es homologable en todas las universidades españolas y está vinculado a un área de conocimiento concreto, en nuestro caso, la de química orgánica.
¿Y profesora López García, y la tesis doctoral?
Bueno, el alumno que se ha matriculado en este tercer ciclo, en este momento puede decidir terminar estos estudios una vez obtenido el DEA y ya acabado, o bien puede decidir continuar con la realización de la tesis doctoral. Si el estudiante decide esto último, tiene que presentar un proyecto de tesis antes de terminar el programa de doctorado. Este proyecto de tesis tiene que ser avalado por un director. Y para ser director de una tesis hay que ser naturalmente doctor y pertenecer a uno de los cuerpos docentes universitarios, o bien ser profesor jubilado o personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También pueden ser directores de tesis los doctores, profesores o investigadores de los organismos de enseñanza superior extranjeros si previamente ha habido un acuerdo de la Comisión de Doctorado e Investigación de la Universidad. El proyecto de tesis debe ser aprobado por las comisiones de doctorado, la del departamento y la de la UNED, y una vez cumplidos todos estos requisitos, pues la secretaría de la facultad o escuela correspondiente, en nuestro caso la Facultad de Ciencias, comunica al alumno la aceptación del tema de trabajo y el procedimiento que debe seguir para solicitar la lectura de la tesis. Una vez completada ya la etapa y una vez desarrollado el proyecto, hay que elaborar una memoria que tiene que ser aprobada por el departamento y por la universidad, y el trabajo se presenta públicamente frente a un tribunal de 5 miembros, cuya composición, cumpliendo la normativa vigente en la actualidad, ha sido previamente aceptada por el departamento y por la UNED.
Pero esto ha sido así hasta ahora, para el alumnado que había sido admitido al programa de doctorado del departamento hasta este curso, 2005-2006. ¿Pero qué ocurre a partir del curso que viene, el 2006-2007?
Pues ocurre que la UNED, igual que el resto de las universidades españolas, tienen que regirse por un nuevo Real Decreto, que es el Real Decreto 56, que salió en enero del 2005, en el que se establece la normativa de estudios oficiales de posgrado. Con esto, los programas de posgrado pretenden especializar a los estudiantes en su formación académica, profesional o investigadora, y se articula en programas integrados por las enseñanzas para obtener los títulos de máster o doctor. El posgrado, por lo tanto, comprende 2 ciclos. El segundo ciclo, que es con el que se obtiene la titulación oficial de máster, y el tercer ciclo, que conduce la titulación oficial de doctor.
Yo sé que la forma de decirlo es muy precisa, pero doctora López, ¿cómo se come esto? Perdón.
Bueno, comer es bueno, sería posible, pero sería difícil digerirlo. Lo que ocurre con la nueva regulación de los estudios de posgrado, al no haber impuesto un catálogo de titulaciones oficiales de posgrado, ni tan siquiera han dado directrices propias sobre el contenido de las enseñanzas, pues lo que ocurre es que hay una gran flexibilidad y hay muchas posibilidades de adaptarse al cambio. Intentaré contar a nuestros futuros estudiantes de posgrado en el área de química orgánica qué es lo que va a ocurrir el año que viene, aunque todo lo que voy a comentar está todavía pendiente de aprobación, por lo que solamente podré hablar un poquito de líneas generales de lo que se está haciendo, lo que se lleva haciendo hasta presente en la sección de químicas de la Facultad de Ciencias.
Sin embargo, profesora López García, sí existe una normativa de estudios oficiales de posgrado de la UNED que está colgada en la web de la UNED, ¿o me he equivocado?
No, efectivamente existe una normativa, pero y aconsejo a los estudiantes que accedan a ella para que se den cuenta de que en realidad solo son unas normas generales de actuación que constituyen el marco en el que debe moverse cualquier máster en la UNED. Y en consecuencia, siguiendo esas normas, se está haciendo el máster que se está elaborando desde la Facultad de Ciencias.
Pues así ya se puede comer un poco mejor. Tiene la palabra para orientar a los futuros interesados en ese máster o doctorado.
Vale, pues como vengo diciendo, al no estar todavía perfectamente regulado los estudios de grado, pues se va a establecer un máster de transición en química, en el que van a participar o están participando los cuatro departamentos de la sección de químicas de la UNED. Decirles también que el máster tendrá 60 créditos ECTS, que son los créditos europeos. De esos 60, 36 van a ser créditos docentes y 24 créditos de investigación. Que los que quieran seguir profundizando sus conocimientos, especialmente en el área de química orgánica, pues van a encontrar una oferta de asignaturas suficiente para poder desarrollar estos 36 créditos, y que en principio las asignaturas del máster van a ser de 6 créditos ECTS. También decirles que el máster se aprobará con la antelación suficiente para que el alumnado conozca antes de formalizar la matrícula su contenido y pueda consultar sus dudas al Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica.
Nos ha enseñado usted lo que era el programa de posgrado, nos ha enseñado a comerlo y a digerirlo, ¿y cree que hay alguna cosa más de interés para hoy, para comunicar a nuestros alumnos?
Bueno, brevemente, solamente tranquilizar a los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto estuvieran cursando ya estudios de doctorado, y decirles que se les va a aplicar las disposiciones reguladoras del doctorado y la expedición del título de doctor por las que ya habían iniciado sus estudios. Pero también decirles que, tal como prevé este Real Decreto, en una de sus disposiciones transitorias, los actuales programas de doctorado deben comenzar su proceso de extinción antes del 1 de octubre de 2007. Aunque parece ser que las universidades tratan de solicitar al Ministerio una moratoria y conseguir ampliar esto un año más.
Profesora López García, le digo lo mismo que la profesora Claramunt. Perdón por haberle metido prisa. El tiempo es el tiempo. Profesora Claramunt, profesora López García, la despedida, directora del departamento.
Yo no diría una despedida, sino un hasta pronto. Espero que los alumnos, de todas maneras, superen las asignaturas y sea un hasta pronto desde otra perspectiva, desde otra situación.
Profesor López García.
Yo lo mismo. Espero que el año que viene podamos contar, esté implantado ya el máster en la Facultad de Ciencias y podamos ser un poquito más precisa en cuanto a los contenidos.
Pues profesora López García, como coordinadora de las actividades de tercer ciclo de posgrado, y profesora Claramunt como directora. Aunque usted está emplazada para alguna emisión dedicada a ese tema tan apasionante de los aromas, profesora Claramunt.
Es cierto, pero siempre lo vamos posponiendo. Espero que en el próximo curso podamos desarrollarlo con más tiempo y dedicación.
Estoy seguro. Muchas gracias por eso y por esto. Profesora López García, profesora Claramunt, hasta muy pronto.
Gracias.
Gracias.